Bienvenidos, estamos de nuevo acá en una nueva semana política en el Diario El Mostrador. Hoy nos acompaña Marta Lagos, encuestadora, analista. ¿Cómo te va, Marta?
Muy buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto.
Y Boris Bezama, editor general del diario.
Hola, ¿cómo estás?
Un gusto estar aquí presencialmente, la verdad, porque uno se empieza a agotar un poco con el famoso Zoom.
La necesaria la distancia social.
Claro.
No es tan cómoda para todos. Marta, vámonos de lleno al mundo de la oposición, de las oposiciones, o como se les quiera llamar. Hace poco ya se sinceró definitivamente lo que para muchos era evidente, estos dos polos de la izquierda y la centroizquierda, cada uno con su lista, y por la banda se mete el mundo de los independientes. Acá, hagamos una matemática simple. Bajo el sistema electoral y el tipo de elección que se nos viene con la constituyente, más listas es menos representativa, ahí no hay duda, ahí ya no es el voto uno a uno el que marca la diferencia.
Claro, o sea, el sistema D'Hondt que nosotros tenemos binominaliza en ese sentido, beneficia a los conglomerados. El conglomerado que tiene más votos se lleva mayor cantidad de participantes, entonces puede ser que una persona en una lista esté primero en la lista y esa lista no saque nadie, y de la otra lista saca mucha gente con muy pocos votos. Ese es un sistema que te obliga, ¿no es cierto?, a racionalizar la manera como tú te presentas. No da lo mismo presentarse de cualquier forma. Uno puede perder mucho si se dispersa, si se abre el abanico. Ahora, eso ha sido políticamente siempre una historia. O sea, si tú vas dividido, gana menos.
Ahora, ¿qué ocurre con el tema de los independientes? Porque ellos, claro, si van en una lista de partidos, tienen más posibilidades de ganar.
Absolutamente. Claro, o sea, un independiente que va solo tiene que sacar muchos votos para poder competir con las grandes listas. Ah, o sea, su lista tiene que entrar a la repartija. Ese es el punto. Entonces, claro, hoy día hay muchos independientes potentes. Pero a ver, yo quiero retroceder un poquitito, porque a mí me parece de una ingenuidad gigante, ¿no es cierto? El hecho de que ese día en la noche, el 15 de noviembre, ¿no es cierto?, se haya dicho, hacemos lo mismo que para la elección de diputados. En primer lugar, no pensaron que en realidad deberían haber hecho listas nacionales o hacer lo mismo que para la elección de senadores, que habría sido más adecuado porque abarca mayor cantidad de territorio,
sí.
¿Ya? Y habría habido más posibilidades, ¿no es cierto?, de hacer grandes listas de independientes en territorios más grandes que compitieran con... En realidad, nadie estaba pensando en la posibilidad de darle oportunidad a los independientes. Entonces, a mí me parece que aquí, y por supuesto, en la medida que los independientes les dan la categoría o las mismas reglas que los partidos políticos, se transforman en partidos. Por ejemplo, los no neutrales, ¿no es cierto?
No neutrales.
Ellos se transforman en partidos en la medida que tienen una plataforma, en la medida que tienen una propuesta y en la medida que tienen las mismas reglas que los partidos. O sea, entonces, al final, no son independientes. ¿Qué es lo que la gente quiere decir con los independientes? Yo creo que es ahí donde está el meollo del asunto. En el fondo, la gente no quiere personas elegidas que estén maleadas. Es decir, que estén en grupete, que se protejan entre ellos, que existan los clubes de Toby. Entonces, el independiente, por mucho que haya estado en un partido antes, tiene esta especie de aureola de bondad que consiste en no estar maleado, no pertenecer a una máquina, no hacer arreglines con otro, no elegir debajo la mesa, no tener la clientela. En eso consiste la independencia.
No estar metido en la cocina,
no cocinar, digamos, políticamente.
Ahora, sí. Bajo nuestro sistema electoral, es muy difícil llegar a concitar y ejercer el poder sin transformarse en un partido.
Exactamente.
Porque la democracia es representativa. Acá el independiente tiene un tope para ser independiente, no ser independiente por todavía.
Claro, a ver, si nosotros tuviéramos el día de mañana un presidente independiente y muchos independientes en la Cámara de Diputados y en el Senado, ¿cómo se ponen de acuerdo? ¿Quiénes son los articuladores? ¿Dónde están los jefes de bancada? ¿Dónde son los grupos? ¿A quiénes responden? ¿Dónde son los grupos a los cuales yo me dirijo para poder pasar una ley? Por eso que existen los partidos políticos. Los partidos políticos agrupan gente que piensa igual o similar, ¿no es cierto?, y que tiene propuestas que pueden transformarse en ley, en oposición a otras.
Exacto.
Entonces, a mí me parece que esta atomización del sistema, que por lo demás no pasa solamente en la oposición, sino que también en la derecha, en el oficialismo, donde tú ves que se está formando el bloque de la verdadera centro-derecha, porque esta derecha se ha llamado centro-derecha incorrectamente. ¿Ah? Y aquí se está formando el bloque, ¿no es cierto?, de la extrema derecha, que vendría siendo la UDI, y yo diría una parte de la UDI, porque por ejemplo, claro, porque por ejemplo la de Evelyn Matthei no está en ese mismo grupo. Ahora pueden estar los dos dentro del partido, pero en algún momento eso se va a separar. Y por otra parte tú tienes RN, que claramente se ha corrido hacia el centro, ¿ah? Y que ahí está disputando un poco más con la Democracia Cristiana, que la Democracia Cristiana no sabe si correrse para el centro o correrse para la izquierda. Eso,
¿qué pasa con la DC? ¿Ah?
La DC está en este eterno dilema.
Pero antes estaba mucho más claro que era un partido de centro-izquierda, ¿no es cierto? Hoy día, ¿es un partido de centro-izquierda?
A ver, yo creo que la DC tiene una especie de alma partida. O sea, la DC fue un partido vanguardista que le dio su carácter de tal y su fortaleza en el gobierno de Frei Montalva. ¿Para qué estamos con cuentos?
Sí, claro.
En eso consiste
la
democracia.
Agraria, sí,
y todo. Fue el gobierno de Frei Montalva, sí. Que fue un partido progresista.
Reformista.
Reformista, ¿no es cierto? Social cristiano. Bueno, esa característica hoy día, en cuanto a su contenido, digamos, valórico, ideológico, está más en la izquierda. Otra cosa es que la gente que está hoy día en la democracia cristiana no quiera esa posición, porque el momento del golpe también hubieron dos posiciones, una más de izquierda y una más de centro. ¿Ya? Yo creo que esa es la lucha que tiene la democracia cristiana, y en la medida que esa lucha no se sincere internamente, va a seguir desgranándose.
Pero,
¿no es cierto?
¿Cuánto depende un partido de una dirigencia? O sea, la democracia cristiana, si eligiese a otro presidente que fuese una tendencia más de izquierda, ¿cambia la democracia cristiana?
Yo creo que hoy día hay un tema de liderazgo también, porque la democracia cristiana lo que ha hecho es una política tremendamente pragmática, muy instrumental, de sacar la cuenta los votos, si voy para acá o voy para allá, sin una línea que uno pueda decir, aquí estoy. Entonces un día apoya al gobierno, otro día no apoya al gobierno, y eso yo creo que le ha hecho perder mucho, a pesar de que aparentemente hoy día ha ganado en la gobernación y ha ganado en... Ahora son ganancias
en las
alcaldías con las primarias que hubieron el otro día. Ahora yo creo que... Yo no estoy en contra de las primarias, me parece estupendo las primarias, es un buen sistema, pero no pueden ser hechas al tuntungo. Y estas primarias fueron al tuntungo.
Las no convencionales.
Las primarias convencionales que tuvieron lugar el domingo pasado, porque 68.000 personas para 65 comunas, discúlpenme, es igual que nada. Eso no es una primaria.
Por comuna.
No es representativo.
A ver, no es que no sea representativo. Me parece poco serio un sistema político, ¿no es cierto? Que toma.
¿Por qué le parece eso? ¿Porque cree que ahí funcionó finalmente el acarreo, más que nada, más que la votación?
Porque resulta que cuando nadie sabe que hay primaria, cuando nadie sabe quiénes son los candidatos, ¿dónde hay que ir a votar? Entonces, ¿cómo va a ir a votar la gente? O sea, las primarias tienen que estar organizadas, incluso las primarias oficiales. Mm. No es cierto que tuvieron lugar el 29 de noviembre,
sí.
¿Ya? Votó muy poca gente. ¿Por qué? Porque no había campaña, no había una plataforma estatal, nacional, competitiva, que permitiera que las personas se dieran a conocer para poder movilizar a los votantes. Entonces, me parece bien la instalación de las primarias, pero la política no se puede seguir haciendo de amateur. O sea, tenemos que profesionalizar la política, tenemos que darle instrumentos, tenemos que darle capital, digamos, financiero, tienen que poder financiarse esas campañas y los ciudadanos tienen que poder saber que efectivamente hay elecciones y dónde se va a votar. Porque las primarias que hubieron el domingo, ¿quiénes supieron? La gente que llamó por teléfono. Hubieron personas en esos partidos que estuvieron llamando por teléfono y la democracia cristiana llamó más gente por teléfono. Esa es mi conclusión.
Sí, por eso le preguntaba por el acarreo. O sea, efectivamente, es lo que se produjo es ver la capacidad de maniobra que tiene cada partido para mover a gente.
Exacto.
¿Eso es lo que? ¿Sí?
Básicamente, eso significa que hubo más gente en la democracia cristiana que estuvo llamando a militantes o a simpatizantes, diciéndole, oye, va fulanito de candidato, ¿por qué no vas a votar el domingo?
O sea, finalmente esto
esa
no se va a decir en nada con lo que vaya a ocurrir entonces el día de la elección.
Claro.
No sabemos.
No, es decir, perdónenme, eso no tiene nada que ver con el día de la elección. Es decir, yo diría, no puede ser visto como un indicador de nada. ¿Ah? Es como que uno hubiera dicho, mira, en realidad, claro, la democracia cristiana y el Partido Socialista son los únicos dos partidos, hay que recordar, que tienen sede en todos los pueblos de Chile. Los otros partidos no tienen organización territorial.
Sí.
Bueno, y en este caso funcionó mucho mejor la organización territorial de la Democracia Cristiana, eso no cabe la menor duda. Ahora, eso es una capital que tiene un partido, pero eso no significa que se vaya a traducir en esa proporción en la elección. Porque esta primaria también lo que hace es forzar una especie de binominalismo, porque si en esa comuna va por ese conglomerado nada más que ese candidato, bueno, lo que produce también ese candidato es abstención, si no le gusta. Entonces vamos a ver abstenciones muy dispersas según comunas debido a esta elección de candidato.
Volviendo al tema de las primarias, que yo imagino la mayoría coinciden que es un instrumento necesario para abrir la democracia.
Sí.
¿Cuál es la responsabilidad que tienen los partidos de no aprovechar esta opción? Porque, claro, acá salen todos vanagloriándose de que acordamos hacer primaria en tantos lugares, tantos no, ganamos, perdimos acá. Pero si uno ve la proporción de las 300 y tantas comunas que son en Chile, estamos hablando de cuánto, de un 10%, 5%, donde se acuerda hacer primaria. O sea, finalmente las decisiones se toman entre cuatro paredes como tratan de no presentarlo a la gente.
Claro, por eso yo digo, tiene que haber una reforma del sistema político que obligue a participar y que se diga, mira, las primarias de las municipales son el día tal y los partidos tienen que presentar sus listas, punto. Así como existe la elección parlamentaria, así como existe la elección presidencial, etcétera, el alcalde.
¿Deberían ser obligatorias las primarias en todos los sectores?
La primaria debería ser, por supuesto, la primaria tiene que ser una elección estatal, nacional. Ahora, si tiene lugar en todas las regiones al mismo tiempo, eso ya es otro punto, pero podría ser por región, etcétera. Lo lógico sería que fuera un solo día. ¿Por qué? Porque es más fácil comunicar que un día determinado hay elecciones. ¿Te fijas? Pero no pueden haber elecciones, incluso la primaria del 29 de noviembre, en que la gente no sabe que lo que... La gente no sabía que existían los gobernadores.
Regionales, ¿ah? Claro.
No sabían que se votaba. Entonces yo me encontré con gente en la cola, o sea, no había cola, en la puerta de un local de votación que le decía, oiga, ¿yo puedo votar? ¿Y qué es lo que se vota hoy día? Así no se pueden hacer elecciones, esas no son elecciones. Entonces me parece que hay que tomar más en serio el sistema político, hay que invertir en él, si queremos tener gobernabilidad y estabilidad y buenos gobiernos, hay que invertir en el sistema político, así como se invierte en las calles y en los puertos y en los aeropuertos, hay que invertir en el sistema político. Es más importante el sistema político que las autopistas.
Marta, ¿y cómo proyecta lo que va a ser todo este tema de la Convención Constitucional y los candidatos que se están levantando? ¿Esto va a ser efectivamente la elección más importante del año 2021? O porque tenemos la presidencial, pero la presidencial son 4 años. En cambio, estas personas son los que van a redactar nuestra Constitución para los próximos 50 años.
Mira, a ver, yo creo que se ha armado mucha ilusión o expectativa de que esta elección va a ser muy distinta de la distribución de fuerza, digamos, al interior del Parlamento. Si tú tomas en el año 73 al año 89, que fue la interrupción autoritaria, ¿no es cierto?, y tú miras la elección del año 89, te das cuenta que en realidad la gente siguió votando igual. Donde se votaba derecha, votaron derecha, donde se votaba izquierda, votaron izquierda. La capacidad de cambio que tiene un votante chileno de una posición u otra es mínima a lo largo del tiempo. Por eso que hubieron 20 años de gobierno de la Concertación, por la estabilidad del voto. ¿Quiénes son los que pueden cambiar eso? Los jóvenes. ¿No es cierto? Este 1.5 millones de chilenos que votaron en la elección de plebiscito que no habían votado nunca antes. Esos son los que pueden tildar la barrera para otro lado. Ahora, sucedió el día del plebiscito. No me queda tan claro que esa misma gente vaya a ir a votar y vote por un solo lado de alternativa el día 11 de abril.
O sea, no se van a traducir estos votos de la prueba, no van a estar presentes en la configuración.
Yo creo que pueden estar una parte, pero no, nunca va a tener la elección convencional la misma áurea que tenía el plebiscito.
Es
yo
que
creo
no
que
se, va a haber no una, se vota por lo mismo tampoco.
Va a haber una convocatoria, va a ser confuso, van a haber 4 papeletas, mucho nombre nuevo. ¿Ah? Esos nombres nuevos se van a demorar en instalarse. La gente que va de independiente no tiene plata para una campaña. Una campaña de diputado con menos de 70 millones no existe.
Sí.
Es decir, los electores no saben que existe el candidato.
Y tampoco les dieron tiempo para preparar las
campañas.
Entonces,
no hay tiempo para preparar la campaña, no hay dinero para financiarla. El independiente está solo, no tiene infraestructura, no tiene el equipo que tiene, por ejemplo, un partido como el PS o la Democracia Cristiana, etcétera. Entonces, la verdad es que su capacidad de competencia es nula, es una competencia que se llama competencia desleal. Entonces, tiraron a los independientes, a los leones. ¿Ah? Están ahí en la cancha tratando de salvarse en medio de estas estructuras que ya están organizadas, porque así funciona el sistema político. Entonces, yo no puedo entender que el 15 de noviembre los legisladores que conocen el sistema político hayan dicho, hagamos lo mismo, sin pensar un minuto, ¿no es cierto?, que si la demanda era por la renovación, bueno, establezcan normas para que la renovación pueda suceder. Entonces, me parece que la renovación que va a haber renovación. Pero como todos los cambios en Chile, va a ser mucho más moderado de lo que mucha gente le gustaría.
Pero entonces, ¿qué tipo de constitución vamos a tener?
Yo creo que vamos a tener una buena constitución. A lo mejor lo que voy a decir no es muy políticamente correcto, porque al final aquí lo que va a primar va a ser una cuestión básica, que es la dispersión del poder. O sea, esta constitución...
A lo que varios le temen.
Claro, esta constitución tiene que dispersar el poder, porque si no dispersa el poder, no vamos a tener gobernabilidad. ¿Ah? Entonces, la constituyente es, por supuesto que es importante, pero yo creo que las bases de la nueva constitución ya están escritas. Y consiste en, señores, ¿ah?, chao poderes fácticos, chao cinco familias, chao, son cuatro o cinco cosas, ¿no es cierto?, que establecer garantías sociales, establecer igualdad ante la ley, asegurar la igualdad ante la ley. Eso ya sería un triunfo gigante, que tú tuvieras un Estado que estuviera empoderado para implantar la ley. Hoy día el Estado está débil. ¿Ah? Ayer lo de Maipú, eso es la debilidad del Estado, sí. ¿No es cierto? No me venga con el cuento que es el problema del narcotráfico. No, Chile dejó que el narcotráfico se tomara comunas de Santiago. Ese es el punto, el Estado chileno. Entonces, tenemos que tener un Estado fuerte, un Estado financiado con una reforma tributaria que dé garantías, de un Estado fuerte que pueda mantener el orden público y dar garantías sociales. Y además de eso, tenemos que tener una dispersión del poder donde haya igualdad ante la ley. Donde no pueda ir un señor superpoderoso a hablar con un fiscal para arreglar algún asunto.
Ahora, eso es a lo que varios aspiran. Después, a que se transforme en terreno, es otra cosa totalmente diferente, porque el poder va a seguir existiendo, las desigualdades van a seguir existiendo, quien tiene mayor injerencia va a existir, más allá que hay un papel, una línea que diga que no existe.
Sí, yo estoy de acuerdo que, mira, si tú miras la nueva constitución de Bolivia o la de Ecuador, que son las dos más importantes que se han hecho en los últimos 30 años en América Latina, esas constituciones se demoraron 10 años en terminar de implementar, digamos, sus ideas matrices, si tú quieres. Pero yo creo que hay algo que cambia, y que es que la gente ya no se atreve. Hagamos la lista de las cosas que pasaron hace 5 años que hoy día no podrían pasar. Es enorme, ¿ah?, cuando tú dices, oye, eso ya no lo puedes hacer.
No es no, por ejemplo.
Claro, por ejemplo, ¿no es cierto? En todo el tema de la relación profesional entre un hombre y una mujer, sí. Las puertas
está
cerradas.
Está claro.
Hay montones de cosas que ya dejaron de ser. Bueno, todo eso va a estar, además de eso, yo creo, regulado. Van a haber muchas leyes post-constitución, ¿no es cierto?, que van a hacer una bajada para que efectivamente, ayer estaba hablando un fiscal y decía, bueno, aquí lo que pasa es que con el apuro de la reforma procesal penal se dejaron de lado estos delitos menores, que son los que la gente hace al robar el celular, y entonces no existen las garantías para que esa persona quede, no está tipificado, la tipificación de los delitos no está hecha de tal manera que esa persona quede efectivamente en la cárcel y pueda ser soltado 106 veces.
Bueno, ya están reventadas en Chile por lo demás.
Claro, entonces esas bajadas, ¿no es cierto?, de la igualdad ante la ley van a tener que modificarse y eso se va a demorar. Pero yo creo que la Constitución va a tener ese tema central, que va a ser el tema de las garantías sociales, porque sin garantías sociales este país no puede seguir funcionando.
Ahora, quedan pocos minutos, pero tú dices que parece que va la corriente, por lo menos, pero acá también tenemos dos bloques que son totalmente diferentes a la hora de pensar el Estado. Están los que quieren un Estado mucho más minúsculo y ellos le llaman más efectivo, y otros un Estado más robusto que garantice más ampliamente en el territorio nacional la diferente ejecución de las leyes.
Mira, yo creo que hoy día el Estado chileno lo único que puede hacer es crecer. Porque tenemos, en primer lugar, no aborda todo su territorio. Hay lugares donde el Estado no llega. Anda a hablar tú con las las personas que viven en las islas, en los lagos. No estoy hablando de las islas de Chiloé, del archipiélago, sino que las islas de los lagos. Y te dicen, ¿y a mí para qué me sirve el Estado? ¿Ah? Si yo vivo en esta isla, aquí no hay nada, no tengo ni agua, ni luz, ni nada. Entonces, primero el Estado tiene que abordar la totalidad, el 100% de su territorio, dominarlo. Y en segundo lugar, tiene que dominar el 100% de los ciudadanos. Mira, una cosa central del Estado, tú dices, mira, a lo mejor es políticamente poco brillante, un listado de todos los chilenos con sus direcciones. ¿Existe? Existen por lo menos 5 listados. El padrón electoral, el registro civil, el servicio de impuestos internos, el seguro de cesantía y las AFP. 5 direcciones. Ahora, yo he tenido en mis manos las 5 direcciones. Y resulta que hay gente que tiene 5 direcciones distintas. La mamá que vivía en Arica, el tío que tiene una casa en Macul, el otro donde se quedó un tiempo, el tercer. Al final, ¿cuál es la dirección de la persona? Entonces, este Estado necesita mucha inversión para ser un Estado serio. ¿Ah? Entonces, para mí, el tamaño del Estado, este Estado solamente puede crecer. Si quiere modernizarse, tiene que crecer en infraestructura, en instalaciones, en capital humano, en financiamiento. Ahora, a lo mejor disminuyendo la burocracia. Sin duda, hay que eliminar burocracia.
Y a lo mejor con más impuestos.
Claro.
Necesariamente.
Mucho más impuestos, más eficientes los cargos, con una carrera funcionaria, etcétera. Una serie de elementos, ¿no es cierto?, que hacen que el Estado sea más eficiente. Pero el Estado más chico que lo que está hoy día, yo creo que no. Eso es bien difícil.
Te damos las gracias, Marta. Te damos las gracias, Boris, por haber estado en esta Semana Política con nosotros.
Mucho gusto, ha sido un placer.
Nos veremos.